Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir este espacio con información de actualidad, salud, propuestas gastronómicas y de a poquito van a ver cómo nos invade el espíritu navideño. Falta muy poco para las fiestas de fin de año, así que es lógico pensar que vamos a tener contenidos relacionados con esas festividades. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114. También nos pueden encontrar en el 5031-9801. Nos pueden escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra y del resto del universo por www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Atención, 18 minutos, la temperatura de la ciudad, 26 grados. El cielo pasa entre estar nublado y el sol haciendo fuerza, pero bueno, es una linda jornada de sábado para aprovechar, para hacer muchas, pero muchas actividades. Vamos a estar comentando también algunas de ellas para que este fin de semana sea súper disfrutable. Tengo entendido que anunciaron lluvias para el día de mañana, pero eso no es obstáculo para disfrutar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si les parece, arrancamos Acreditados. Les voy a avisar que tipo 10:30 va a estar con nosotros Marcela Cabeza en el segmento de arte y atención, con una propuesta que tiene que ver con la Navidad. Así que estén atentos. Bueno, arrancamos Acreditados el día de la fecha y nos vamos directamente al segmento Salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Salud en Acreditados y atención, esta es una noticia que me parece que va a ser de gran interés para todos, no importa la etapa de la vida en que estés atravesando, es de gran interés para todos, a título personal y para el grupo familiar. ¿Por qué? Porque una serie de entidades relacionadas, obviamente, en el ámbito de la salud, emitieron un documento recientemente. Y este documento es una propuesta concreta. Y la idea es adoptar 15 medidas para abordar la obesidad en forma integral. Estamos hablando de una alianza de referentes de organizaciones civiles, ¿no?, vinculadas al sector de la salud. Y este documento, técnicamente, es un documento de toma de posición. Y cuando hablamos de asociaciones, vamos a nombrar algunas de las que integran esta alianza: la Asociación Civil Sostén, la Asociación Civil para los Enfermos de Psoriasis, la Federación Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, Enfermedad Metabólica y otras relacionadas con la obesidad, y el Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, ¿no? Y para conocer más sobre esta propuesta, para compartirla con toda la audiencia y que este mensaje llegue, ¿no?, a la mayor cantidad posible de personas, tomemos nota en cuanto a las propuestas y seamos así apóstoles, ¿no?, difundiendo lo que significa esto. Estamos en comunicación con el doctor Rubén Torres. Doctor Torres, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. Muy bien, gracias.
Bueno, gracias.
Gracias por el llamado.
No, gracias por esta comunicación. Estuve en la presentación, más que interesante, ¿no? Y cómo se relaciona, y vamos a meternos de lleno en el tema, ¿no? Cómo, para así como título, ¿no?, cómo la obesidad, que ya por sí misma es un problema, es el disparador de otra serie de problemas en materia de salud. Pero antes yo quiero hacer referencia. Usted pertenece a una de las entidades que conforman esta alianza.
Exactamente, sí, yo soy el director de política sanitaria del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, que fue uno de los gestores de esta alianza y uno de los socios de esta alianza.
Perfecto. Bueno, sí, tengo muy presente, ¿no?, su disertación, porque cómo volcarlo en forma clara. Una cosa, ¿no?, es el mundo de las ideas, el mundo del conocimiento de la salud, y otra cosa es el mundo de la implementación de las políticas en materia de salud. Y usted hizo hincapié en eso.
Exactamente, porque como dije ese día, existe una suerte de simplificación.
Sí.
A veces cuando desde los medios o cuando desde distintos intereses se aborda el tema del sobrepeso y obesidad, se habla así de dietas mágicas, de medicamentos maravillosos,
suplementos,
de cirugías. Exactamente, de todo tipo. Y sin embargo, el gran problema de la obesidad y el sobrepeso se funda en que es una enfermedad, y una enfermedad multifactorial, donde juegan componentes genéticos, componentes sociales, componentes económicos, incluso, como yo manifesté ese día.
Claro.
Y entonces es necesario adoptar una política global que tome en cuenta todas esas situaciones.
Yo quisiera arrancar este diálogo, si me permite, ¿no?, y respetando su carácter de especialista en la materia, con un mensaje simple, que cuanto más llegue, mejor y más beneficioso va a resultar. Las personas no son gordas porque quieren.
Exactamente, que es uno de los mensajes que a veces se transmite. La obesidad o el sobrepeso es una enfermedad, y una enfermedad que requiere un tratamiento específico y no depende de la voluntad de las personas, como no depende de la voluntad de las personas tener un cáncer de próstata o tener un cáncer de mama. Y en este caso estamos en la misma situación.
Sí, porque hay una idea generalizada, una idea discriminatoria, ¿no? Bueno, es una persona dejada, que no se cuida. Y no refleja la verdad. A ver, como todo en esta vida, no puede haber una persona que le dicen, che, deja de comer, está subiendo de peso, y la persona sigue comiendo. Hay actividades que te llevan al sobrepeso, ¿eh? Por eso vemos así históricamente, ¿no?, que los cocineros eran gordos, ¿no? Sí, poderosos.
Exactamente. ¿Eh?
Pero hay que tener en cuenta que detrás de una persona obesa hay un cuadro de salud negativo, por decirlo de esa manera.
Ninguna duda, con implicaciones psicológicas, implicaciones que tienen que ver con la historia de vida, con aspectos culturales respecto de la alimentación, que son fundamentales y que ya quieren, además, desde muy chicos, como decíamos ahí. Entre las medidas que propugnamos está justamente actuar en el tema de la prevención desde una muy temprana edad, ¿no?, con el acceso a los alimentos y demás.
Sí, hay una situación muy particular, si me permite. Una cosa es pertenecer a los grupos, ¿no?, más carenciados en la pirámide social y poder acceder a alimentos que no son de calidad, y esos alimentos dañan la salud, y entre los daños que generan, obesidad. ¿Correcto? Una situación,
exacto,
una situación que No necesita mayor explicación. Pero hay otro cuadro, otra situación, me permito, ¿no?, opinar, donde las personas tienen la capacidad económica de acceder a alimentos de calidad, pero se alimentan mal. Y el resultado termina siendo lo mismo, obesidad acá y obesidad allá.
Exactamente como usted lo dice. Es decir, existe un componente, digamos, generado por lo que nosotros llamamos la doble carga de la malnutrición, es decir, en las clases más carenciadas, donde se da el componente de obesidad por no poder acceder a alimentos sanos, y también se da malnutrición por la posibilidad de no acceder a medicamentos, a alimentos. En el otro extremo de la pirámide social, donde sí hay posibilidades de acceso a alimentos saludables, digamos, muchas veces los aspectos culturales, psicológicos, sociales y demás inducen a la obesidad y al sobrepeso.
Bueno, en el segundo extremo podríamos hablar, ¿no?, de obesidad evitable en primer grado, porque no hay mucho para hacer, solamente, ¿no?, transmitir el conocimiento para que la persona tenga la formación adecuada para alimentarse.
Exactamente. Pero hay mucho también que hacer en temas regulatorios. A ver, usted lo mencionaba, el acceso a alimentos sanos muchas veces resulta mucho más caro que el acceso a medicamentos, a alimentos que no lo son.
Sí.
Entonces, bueno, ahí un tema regulatorio podría mejorar esta condición.
Bueno, y yo quiero dar un mensaje así en base a datos duros, ¿no?, para que la gente que nos esté escuchando tome cabal conciencia, ¿no?, de la importancia del tema que estamos abordando. 2/3 de los adultos en la República Argentina, 2/3, o sea, agarramos el universo, lo dividimos en 3 partes, ¿no?, el universo de personas adultas de la Argentina, lo dividimos en 3 grupos, ¿no?, lo formamos en un playón, 2 grupos son obesos, ¿eh?
Sí, son obesos o tienen sobrepeso, ¿verdad? Ay, que sí.
No,
es realmente así, muestra la gravedad del problema.
Sí,
¿no?
Yo me configuro.
Por decirlo de alguna manera, aunque no corresponde, una suerte de epidemia importante.
Yo me configuré la imagen como cuando íbamos al colegio y formábamos en el patio, ¿no? Primer grado, primera sección, segunda sección, tercera sección, bueno. En materia de obesidad, si todos los adultos de la República Argentina forman filas, se hacen 3 grupos, 2 son de ese lado.
Son mayoría, exactamente.
Terrible, ¿eh? Terrible la imagen que uno se configura.
Esto da la idea del impacto que la enfermedad tiene, ¿no? Y cuando pensamos esto, que usted muy bien acaba de graficar, pensemos que ese sobrepeso o esa obesidad son causa o facilitan la aparición de otras enfermedades, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte en el país.
Acá Roberto de Belgrano nos envía una pregunta, doctor, acá los oyentes participan. Esto de la obesidad es un problema a nivel mundial, no solamente de la Argentina, pregunta.
Totalmente, es un problema a nivel mundial, en Latinoamérica especialmente, es donde tiene actualmente un impacto fundamental, mucho más que en el continente europeo, pero sí, es un problema global de salud.
Perfecto, yo quería hacer una pregunta, ¿no? Un ejemplo, o varios si tiene a manos, ¿no?, de políticas que se desarrollen en países que ya se ocupan de esto de manera activa, no simplemente enunciado. ¿Qué políticas así se han aprovechado, ¿no?, medidas del gobierno que han resultado así con la categoría?
Exitosas,
claro.
Sí, hay algunas que ya se aplican en el país, otras que están legisladas y no se aplican tan fuertemente. A ver, por ejemplo, una muy conocida por todos es el etiquetado frontal de los alimentos.
Bien, sí.
Esa es una
que la gente
políticas.
Acá, me permito hacerme el sociólogo de café, ¿no?, lo ve más como una complicación que como una ventaja, ¿no?
Bueno, por eso, pero eso requiere, bueno, toda una
educación
preparación
previa, claro,
para que el ciudadano, es decir, aprenda a utilizar esta herramienta,
sí,
¿verdad? Y lo utiliza en beneficio propio.
Nunca escuché a nadie que me dijera, qué bueno enterarme de esto, ¿no? Todo el mundo así protesta, nada, ni esto puedo comer, dicen ahora, ¿no? Otras cosas dicen. Pero
esa es una. Después, otra de las medidas que es importante, en Argentina tiene legislación, pero la verdad que esta no se cumple acabadamente es, por ejemplo, la desaparición de la oferta de snacks, sí, y de alimentos no saludables en los kioscos escolares.
Ah, sí, eso hace décadas que estamos hablando de eso, ¿no? Sí.
Exactamente, pero como usted sabe muy bien, la aplicación es no demasiado cuidada, por decirlo así.
Yo le tiro otra, doctor Torres, ¿no? En las, sí, propagandas, ¿no? En medios digitales, televisión. Exactamente. ¿Por qué no aparecen los sellos?
Sí, por supuesto, las propagandas, fíjese que...
Tenía que aparecer arriba
de snacks y los demás sellos. Van en contra de esta política.
Porque en el mundo real el producto tiene sellos, y cuando usted ve la propaganda, ¿no?, un ámbito fabuloso, diversión, salud, alegría, los sellos no están.
Exactamente. Nosotros tenemos un ejemplo de una política que ha sido exitosa y que, bueno, y se fundaba también en este tipo de propaganda. Recuerde lo que pasaba 20 años atrás con el tabaco, ¿no?
Sí.
El tabaco era el principal sponsor de la Fórmula 1, era...
De tenis.
Esa, de tenis, fuertemente.
Como dice un amigo, explícamela, ¿cómo congenian? Porque es imposible, falta de coherencia total.
Así que esa situación que usted menciona es trasladable absolutamente a los alimentos y demás sin ningún problema.
Perfecto. Doctor Torres, yo le agradezco esta comunicación. Y la idea es cómo la comunidad, todas las personas interesadas pueden acceder a este documento. Debe haber manera, ¿no?
Sí, por supuesto. En las páginas web de las instituciones que usted mencionó, pueden entrar y así está disponible el documento sin ningún inconveniente.
Y no hay posibilidad de armar una web así, medidas para abordar la obesidad.com.ar para que esté todo centralizado, digo, ¿no?
Sí, habría que, avanzar. La intención básicamente de esta alianza y de las propuestas de esta alianza está vinculado a eso, básicamente a tratar de consolidar a distintos grupos, las ideas de distintos grupos que están trabajando muy fuertemente en esto, y además no es ninguna novedad, es decir, grandes líderes en el tema de la nutrición en Argentina, como el doctor Alberto Cormillo, la doctora Mónica Katz, hace muchísimos años que propugnan esta postura. Y bueno, la intención es ayudar para que esto pueda convertirse en políticas públicas que ayuden a todos los argentinos.
Así es, esa es la idea de esta nota que realizamos con usted, doctor Torres. Le pido el nombre completo, su matrícula profesional y su especialización.
Sí. Mi nombre completo es Rubén Torres. Mi matrícula nacional es la 44.235. Y yo soy médico especialista en salud pública y en cirugía infantil.
Perfecto. Doctor Torres, le agradezco esta comunicación una vez más y este espacio queda a su disposición para esta iniciativa o cualquiera iniciativa en la que usted y la institución que integra no participe.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Adiós.
Song that I made for you on my own.
Y seguimos en Acreditados, y tal como dije al principio del programa del día de hoy, el espíritu navideño nos va a ir invadiendo, ¿no? El programa del día de la fecha. Y atención, dentro del marco del espíritu navideño hay lugar para la solidaridad, ¿no? Para preocuparse por el prójimo, para colaborar, para hacer un aporte en concreto. Y en este orden de ideas, atención, Feria Vintage de Navidad en la Iglesia del Pilar. Nada más ni nada menos, en pleno corazón del barrio de la Recoleta, las voluntarias de Cáritas, ¿no?, se pusieron al hombro la tarea de organizar este encuentro, que ya tuvo por lo menos una edición anterior. Entonces, durante la jornada de hoy y mañana, nos podemos acercar todos los que querramos colaborar de manera efectiva, en forma solidaria, para acceder a una serie de productos. Pero para conocer más sobre este detalle, estamos en comunicación con Laura, la líder de las voluntarias de Cáritas del Pilar. Laura, muy buenos días. Julio Garcelorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, gracias por llamar, vos siempre estar atento.
No,
y tan generoso con tu espacio.
No, ¿sabes qué? Yo soy del equipo de ustedes, soy un voluntario más.
Un voluntario más, exactamente.
Bueno, contamos.
Le quiero contar a toda la gente que se escucha.
Sí, sí.
Que los esperamos, los invitamos. Primero para rezar un poquito en la iglesia.
Bien.
Porque la iglesia de Pilar se reza de una forma especial.
Sí.
Y centralizar en el sagrario el todos los episodios navideños. Y después, para obviamente, nuestra misión concreta es conseguir plata para mantener los hogares. Tenemos 3 hogares en Barracas y La Boca, y eso hay que, hay personal que hay que estar pagando, y mantener... Todas las familias saben lo que es hoy en día salir de compras de comida nomás.
Sí.
Así que es una obra, pero... una obra de Dios esa.
Sí,
es una obra de Dios.
Por eso.
Cuando salen las chicas, cuando terminan su paso por los hogares, los testimonios de agradecimiento y por haber estado... En un tiempo ahí, son más que ilustrativos. Así que hay que apoyarlos. Nosotros hemos trabajado un montón para presentar las mejores cosas que nos han llegado, todo donado durante el año, y para ponerlo en las mejores condiciones y con los mejores precios también, porque sabemos que a todo el mundo le cuesta mucho comprar. Así que hemos puesto los precios reducidos. Mañana va a haber descuento también con lo que quede, recién salía a la calle y hay una cola.
Me imagino.
Gracias a Dios hay mucha cola, mucha gente que quiere entrar porque... han comprado siempre muy bien.
Sí, sí, yo he comprado la edición anterior.
No han comprado. En otras oportunidades
¿sí?
Han comprado muy bien.
Sí, yo doy fe de eso. Bueno.
A las 11 abrimos. Ya.
Perfecto.
A las 9:30 que ya se repartieron números para que la gente pueda salir y no tenga que estar parada haciendo cola.
Perfecto. Es un sistema...
Es un sistema
ordenado, con números se ingresa, ¿no? Y uno recorre las instalaciones y hay amplias mesas con ropa y hay una serie de artículos de decoración del hogar.
Y también tenemos una cafetería.
Sí.
Una cafetería, ¿viste?, atendida por voluntarias amorosas, las chicas del grupo que regentea nuestra modelo.
Sí, bueno. Laura, ¿la cafetería está en el lugar del año pasado con esa imagen de la Virgen?
El patio del aljibe que hay
precioso.
Debajo de una parra.
Precioso lugar.
Es un lugar misterioso, soberbio, mágico.
Perfecto.
Así que no se la pueden perder.
Es hoy y mañana. Hoy.
Espero que hasta Mirta Legrand venga.
Sí, hoy y mañana.
Hoy y mañana, sí, hasta las 8 de la noche.
¿Y a qué hora arranca mañana, Laura?
De 11 a 8.
Perfecto. Bueno, yo te mando un beso, saludos y felicitaciones a todas las voluntarias. Y el último tema que quiero que abordes. ¿Cómo hace la gente para hacer llegar sus donaciones a Cáritas del Pilar?
Durante todo el año, durante la semana, en el horario de la secretaría, de 9 a 12 y media,
sí,
o de 4 a 7 y media, se reciben las donaciones.
Perfect.
O si no, si tienen cosas que hay que ir a retirar, porque no tienen cómo. Porque, viste, como tenemos la plaza enfrente,
sí,
el acceso a veces es complicado.
Sí, sí.
Y entonces, el teléfono es 11-53-28-9104.
Perfecto.
Ese es el teléfono para llamar y para combinar el retiro de las cosas.
Bueno, Laura, me voy a dar una vuelta, las voy a saludar y vamos a tomar un cafecito en ese patio mágico.
Estás invitado. Un abrazo, querido. Muchísimas gracias. No. Y un cariño a toda tu audiencia.
Gracias, Laura. Así que ya todos saben, si quieren acceder a productos de calidad, en precios realmente interesantes y al mismo tiempo colaborar con una obra solidaria como es el sostén de varios establecimientos dedicados a la atención de personas de edad avanzada, la propuesta es esta: acercarse a la Iglesia del Pilar, obtener un número, esperar el turno para ingresar y comprar artículos. Y yo le puedo garantizar que se van a maravillar con los artículos que hay disponibles, ¿no?, en la feria. Y como dijo Laura, mañana, atención, incluso descuentos en el material de los artículos que no se retiren hoy. Así que ya saben, dentro del paseo de actividades, uno puede disfrutar de esta propuesta.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿y vos?
Bien, ¿dónde está el perrito del arte que no se escucha?
Está al lado mío, unos ronquidos, no se quiere despertar.
No, seguro, es muy temprano para él, ¿no? Claro.
No sé si es temprano para él, pero tiene sueño, tendrá que, no sé, qué sé yo, está como muy plácidamente durmiendo y lo moví un poquito porque roncaba demasiado fuerte.
Muy bien, muy bien. Bueno, la apertura...
Bueno, estuve escuchando lo de la Iglesia del Pilar. ¡Qué divino! Hay que ir a visitarla.
Obvio.
Es una iglesia hermosa y hay que ir a colaborar. Y te quería recordar que vos tenés un cuadro de la Iglesia del Pilar con angelitos blancos...
Así es.
...y angelitos negros pintados por...
Por la artista plástica Marcela Cabeza, y ese cuadro es lo primero que ves cuando entras a mi casa, está en el sitio.
Sí,
¿no?
ya lo sé, porque ese cuadro es como que te cuida, ¿no?
Sí, pero los angelitos.
Pero bueno, era ideal para vos. Cuando lo pinté, dije, bueno, ya nos conocíamos, ¿no?
Sí,
pero está bueno.
Sí,
tendría que volver a pintar, pero no tengo tiempo.
Y no, y yo muchas veces me detengo y me quedo contemplando el cuadro ese. Siempre me llama la atención porque los angelitos es como que tienen movimiento, no son estáticos.
Sí, angelitos y monjitas.
Sí, las monjitas voladoras. Esas ya...
Las monjitas que se divierten.
Sí. Bueno, en la apertura del programa yo dije que estábamos con el espíritu navideño y vos nos traes una nota que tiene que ver, ¿no?, con esto.
Así es. Les traigo una nota que tiene mucho que ver con esto. Se la hice a Cecilia Remiro Valcárcer, que es una abogada española, tanto española como también trabaja acá como abogada, amante del arte en general, tiene unas obras maravillosas en su casa, es todo arte, todo arte, y el arte de vestir la mesa en particular, ¿no?
Perfecto.
Sabe muchísimo de porcelana, vajilla, platería. Bueno, pero ahora nos va a contar específicamente sobre la mesa navideña, que es la mesa más especial del año, ¿no?
Obvio, sí, tal cual, ¿no? Hay que sacar las cosas de la abuela y... para poder disfrutarlo.
De la abuela, y aparte hablábamos, vas a escuchar en la nota, de ir a ferias, a parroquias, entonces siempre vas a encontrar una taza de porcelana, no sé cuánto, y ahí ir juntando y haciendo la colección. Yo estoy reentusiasmada, te digo, en cualquier momento tengo un hobby más.
Obvio. Bueno, entonces, si te parece, antes pasame tu Instagram.
@marcelacabezaartista.
Perfecto. Si te parece, Marcela, vamos al audio de tu nota sobre las mesas navideñas.
Vamos.
Acá estamos con Cecilia Remiro Valcárcer, que es abogada española, amante del arte en general y de vestir la mesa, que lo hace de una manera espectacular. La mesa navideña, para mí, creo yo, es una de las más especiales del año, ¿no?
Sí, así es.
¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muchas gracias. Muy honrada de estar en tu programa.
No, por favor, un placer esta nota. ¿Cómo se viste una mesa navideña? ¿Cómo se empieza? Más bueno, allá de
creo que cosas. La mesa navideña es como la mesa por antonomasia, ¿no? Es esa mesa que todos, incluso aquellos que no son partidarios de vestir la mesa, uh-huh. se esfuerzan en poner en para los demás, ¿no?
Claro.
Tiene dos componentes para mí el poner la mesa. El poner la mesa es un acto de amor y de generosidad, en el sentido que es una forma de decirle a quienes se van a sentar en tu mesa que te importan, que has pensado en ellos, que de alguna forma les has dedicado un tiempo previo a su llegada uh-huh. a pensar que les podría gustar, ¿no? O que sí. les podría sorprender, o que les podría estimular, o que podría generar nuevas conversaciones y lazos entre esas personas que se van a sentar que a lo mejor no se conocen. Eso lo primero. Lo segundo es que la mesa navideña, como es un festejo en el que uno celebra el amor, el encuentro, el deseo de paz, la renovación, el comienzo de una nueva vida, el comienzo de un nuevo año también,
sí.
Es el mejor momento para precisamente subrayar esos puntos de amor que mencionábamos, ¿no? Y entonces es el momento donde incluso aquellos que a diario se limitan a poner un plato y un vaso sin mayor creatividad, bueno, pues sacan las mejores cosas de los armarios, compran algunas flores, uh-huh. En fin. Sacan los cubiertos que heredaron de la abuela y que normalmente les da fiaca.
Sí. Generalmente mucha gente empieza a sacar las cosas que de la abuela y está sí. buenísimo también.
Sí.
¿Qué es lo que no puede faltar en una mesa navideña?
A ver, yo creo que no pueden faltar velas, porque las velas siempre generan un clima especial y dan una luz muy linda a la cara de las señoras y señores que se sientan.
Eso primero, es muy importante.
Y generan un clima muy especial, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Yo creo que las velas es importante que estén en Navidad, también como una forma de expresar un deseo.
¿Y vos qué decís? ¿Que las velas tienen que ser sí o sí o blancas o coloradas o verdes?
A ver, yo creo que las velas...
¿O también puede ser doradas, plateadas o no?
A ver, las velas son una herramienta más para jugar en la mesa, ¿no? Uh-huh. Finalmente poner la mesa es también un juego, ¿no? Un juego creativo y en el que uno no tiene límites, ¿no? Entonces, las velas de colores, o sea, es distinto si uno va a poner una mesa porque va a recibir al rey de España de viaje en el país o va a poner una mesa simplemente para estar en familia y celebrar, ¿no?
Rey de España, que lo estuviste viendo ahora sí. con la asunción del nuevo presidente.
Pero bueno, en ese caso hay unas normas de protocolo que conviene seguir y que quizás son mucho más estrictas que
ahora,
cuando uno
después vamos a pasar
a la familia, que entonces ahí sí el color de las velas te puede permitir jugar y darle un ambiente determinado a la mesa.
Sí, un clima más como hasta íntimo podría
claro,
ser, ¿no?
Más íntimo, más juguetón, más sofisticado, más natural, ¿no?
Perfecto. Y el tema de las flores, porque en esta época, acá en Argentina, con tanto calor, se complica.
Bueno, efectivamente. Bueno, por eso en esta mesa de Navidad que hemos planteado hoy, no hemos utilizado flor cortada, porque hace mucho calor, la flor cortada dura poco. Y además, digamos, en estos tiempos que corren, pues es una pequeña inversión. Entonces, pues se pueden usar plantas en macetas, pequeñas plantas en macetas que nos duran
como
después
ejemplo,
y que las
cualquiera
plantar. Una estrella federal, incluso mira los geranios o las ¿cómo se llaman en España? Estas en Argentina, bueno,
te la digo, la sé, pero ahora no me sale.
Sí,
¿viste cómo es esto?
Tipo geranio o
sí.
tipo lavanda o tipo las violetas de los Alpes o
porque
los
jazmines. Porque es época de jazmines.
Es
sí.
época de jazmines, sin duda.
Sí.
Se pueden poner flotando, por ejemplo, los jazmines.
Los jazmines flotando me encantan.
Y se pueden mezclar con frutas, que ahora hay unas frutas maravillosas que además tienen una variedad de color enorme y eso nos puede permitir, eso, en lugar de utilizar flor cortada, utilizar verduras. Una lechuga rizada mezclada con manzanas y uvas verdes o, por ejemplo, unos rabanitos color fucsia mezclados
unos
con
espárragos.
Alguna flor, unos espárragos. Ese tipo de cosas se pueden utilizar perfectamente como centro de mesa. Van a sorprender a quienes se sienten, van a abaratar muchísimo el costo del centro, o no tanto, dependiendo de la
Depende.
Foto que elija. Pero desde luego,
no,
como
esa,
dice
esa,
mi amigo,
es una combinación diferente.
El centro de hoy es la ensalada de mañana.
Hay
Estamos escuchando el diálogo de Marcela Cabeza con la especialista en mesas navideñas. Muy, pero muy interesante. Estamos hablando de una especialista que estuvo reunida en su momento en el marco de estas actividades con el rey Felipe de España, el enviado del Reino de España, que estuvo obviamente presente en la asunción del presidente Javier Milei. Sigamos escuchando el diálogo de Marcela Cabeza sobre las mesas navideñas.
Bueno, acá seguimos con en una conversación con la querida Cecilia, que ahora, bueno, nos vamos a meter como en otro terreno.
A ver.
¿Cómo se viste una mesa navideña, por ejemplo, en una embajada? ¿Cuál es el protocolo a seguir?
Bueno, a ver, respecto de la mesa que tenemos ahora, ¿qué cambiaríamos? Que quizás es más fácil con eso. Pues pondríamos un mantel más clásico, más tradicional.
Ajá.
En los dos casos, una cosa que no he mencionado antes es el muletón debajo del mantel.
Ah,
que eso normalmente la gente no lo pone y hace un gran cambio. Primero porque así las cosas dejan de sonar cuando se apoyan, es silencioso el uso de la mesa. Y segundo porque genera cierta cosa mullidita que da un confort adicional a la mesa si se cae de repente a lo mejor... algo de agua, pues no sé.
Si se derrama el vino,
bueno, suerte, luego veremos cómo quitamos la mancha, pero por lo menos no se arruina la madera de debajo de la mesa o el material del que esté hecho, ¿no? Porque lo empapa el muletón. Entonces, primero el muletón, luego
el mantel
de hilo, utilizaríamos más platería de la que hemos usado aquí, que es una forma normalmente, en el caso de la embajada, que esté sellada con el escudo del Estado Nacional o una cosa por el estilo, o con las iniciales del país, o cada país la costumbre que tenga, pero sería una mesa mucho más formal, ¿no? Que la que hemos tenido ahora. Quizás los centros de mesa tendrían que ser también más importantes. Normalmente
los candelabros podrían ser más altos,
los centros también más altos. En general, en las embajadas hay lo que se llama el surtout, que es como unas grandes bandejas que se apoyaban en el centro de la mesa y era sobre las que se colocaban los centros de flores, tenían a lo mejor espejo en la parte de abajo y estaban hechas de plata.
Eso es lo que te iba a decir, estaban hechas de plata. ¿No? Sí, sí. Y el tema de los cubiertos pueden ser tanto dorados como de plata, plateados o no.
A ver, hay una no hay plata, problema. Que es la llamada plata vermeil, que es la plata dorada, que también puede usarse, ¿no?
Sí.
Cada uno, digamos, dependiendo de la capacidad patrimonial del país en cuestión.
¿Y las flores?
De plata, de alpaca, de metal plateado.
¿Las flores también?
Las flores casi importadas.
Sí. Y bueno, también pueden ser flores que identifiquen a ese país.
Claro,
¿no?
la flor federal, el lenguaje de las flores.
El lenguaje de las flores es fundamental. Las servilletas y todo eso. Bueno, sé que has colaborado con libros al respecto, ¿no?, de lo que estamos hablando, y quiero que me cuentes un poquito de eso, si sos tan amable, y cuándo sale tu libro, por favor. Ya estoy muy, muy, muy ansiosa.
No, te contaba que para mí esto de la mesa es como un gran juego y una gran vía de escape de la creatividad, como la gente hace mindfulness no pensando en nada. Bueno, yo pongo una mesa que es como un momento en el que mi mente solamente está pensando en el plato, la servilleta, dónde va, es como una especie de relajación mental, ¿no?
Pero no vas juntando nunca material de fotos
sí,
y todo eso.
Sí, voy juntando fotos porque sí les hago foto a todos y quizá en algún momento pues recopile todas esas fotos. De momento ese libro, entre comillas, es mi perfil de Instagram. Que ahí están todas las fotos que he hecho en los últimos años, pero me encanta cuando algún amigo, amiga o incluso gente que conozco menos pero que le parece que puede sumar algo a su proyecto me pide que prepare una mesa y yo feliz lo hago.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿cómo la estás pasando?
Muy bien. Bueno, es muy fácil conversar con vos.
Me alegro. ¿Qué más agregarías vos con respecto a esto de las mesas? Y por ahí hablemos de contéstame esto y yo después te sigo con la siguiente pregunta que te corté, perdóname.
No, a ver, yo creo que el mundo de las mesas es infinito, digamos. Es una afición que una vez que se empieza y te empieza a gustar, no tiene fin. Y no necesariamente implica tener muchas cosas, ni siquiera muchas cosas buenas, ¿no?
Eso te iba a decir, por ahí. Y la gente que no tiene tanto poder adquisitivo o que no va viajando por el mundo y va recopilando cosas que les gusta.
No, mira, en las ferias parroquiales están llenas de pequeños tesoros que gente que donó y que de repente encuentras un plato, una taza. Yo empecé en realidad coleccionando tazas de café. En lugar de comprarme un juego de café, cuando me fui a vivir sola, tenía una taza muy linda que me había regalado mi abuela, que a mí me gustaba mucho, y entonces, tomando la forma de esa taza, fui comprando tazas sueltas que veía en mercados de pulgas, en ferias parroquiales, en mercados de segunda mano.
Mercado de Santelmo.
En San Telmo, ni hablar,
que hay mil casas de antigüedades.
Pero a veces una tacita sola que no tiene eso y que cuesta poquísimo, porque es esa taza suelta y es de una porcelana mucho mejor que la que uno, si fuera a unos grandes almacenes y comprara un juego completo todo igual. Entonces, finalmente, pasa a ser también una forma de conversación cuando llega el café y cada uno tiene una taza diferente.
Totalmente.
Además, ahora que muchas veces,
aparte,
ni siquiera traes el café en cafetera,
una conversación nada habitual, que está buenísima.
Claro, pasa a ser, a ver, ¿y la tuya de dónde es? Ay, mira, pues esta es alemana, pues esta es francesa, pues este, ¿y esto de qué época será? ¿Y quién bebería aquí? ¿Te imaginas la dueña anterior de esto? O sea, y eso no implica mucho dinero. Y sin embargo, es mucha diversión. Lo mismo con las copas. Hay unas copas maravillosas sueltas,
sí,
que uno puede armar un juego de copas dispares, que sin embargo sea de una calidad superior y mucho más divertido, ¿no?
Bueno, en San Telmo, no sé si se pronuncia así, yo me he comprado dos solas copones, se dicen, con hielero, para el caviar. Y tiene un cosito, un triangulito que pones,
claro,
en el
caviar. Para poner en el hielo.
Y dos, porque había dos y me gustaron y dije, me gustas dos.
Sí, a caviar nunca vas a invitar a 14 personas.
No,
probablemente
yo
sea
no.
Un placer.
En este momento seguro
compartido
que no.
En la intimidad.
Sí, pero está bueno, me encantó tenerlas. Y es más, me había olvidado el otro día, me acordé,
por ejemplo,
a raíz de lo tuyo, porque fui al armario y digo, ay, tengo las...
No, y además, por ejemplo...
Después tengo cosas de mi abuela.
Uno ya puede darle como otra vuelta a eso, porque uno dice, a ver, caviar aquí en Argentina es difícil que uno coma. Sin embargo, salpicón de mariscos es bastante fácil. Entonces, bueno, pues uno corta un poco de lechuguita, la pone en el mismo copón, pones así y lo pones con hielo debajo y parece que hiciste ya un gran plato, aunque gastaste en dos camarones por persona.
Pero aparte es muy vistoso, muy como original, es diferente.
Sí, son muy bonitas.
Sí, me encantan. Bueno, así que voy a seguir yendo, recopilando cosas y comprando, porque ahora me estoy entusiasmando con esto. No sé si se me va a volver un hobby para mí también.
No, realmente, la verdad que en los últimos años, yo que toda la vida he sido compradora de este tipo de cosas, he visto que hay realmente una moda y un fanatismo que antes no había, ¿no? Primero porque...
¿Sí?
Sí, hay muchas más tiendas que tienen cosas para la mesa en Europa, desde luego. Si te das cuenta, casi todas las marcas de alta costura han sacado una colección de casa, donde tienen sus vajillas, sus...
Cada vez más, ahora hasta edificios. Por mi casa están haciendo edificio Armani, así que...
Bueno, entonces, de repente,
de todo.
Es como que ese sector, que estaba como infrautilizado, ha empezado a explotar comercialmente, ¿no? Aquí todavía quizás no ha llegado tanto y la gente todavía le da como fiaca, qué horror, eso antiguo, hay que fregar a mano, hay que...
Pero más que comprar cosas así, a mí particularmente me gustaría como vos ir buscando en mercados,
claro,
en las o en parroquias, y encontrar cosas como más originales por ahí.
Eso,
que lo otro por ahí viene en serie.
Y además luego también empieza a ser casi una aventura, en el sentido de que uno tiene dos copas como esas, como las tuyas, ¿no? Pero sabe que las fabricó no sé quién, ¿no?
Sí.
Entonces estás como alerta,
no sé cuánto,
buscando. Entonces te metes en Mercado Libre y buscas, a ver, copas de la marca tal, no sé qué. Y de repente te aparece una y ese día es como si hubieras encontrado un tesoro, la compras.
Sí.
Entonces ya tengo tres. Y así vas armando. Y así me he ido armando también juegos completos, ¿no?
Claro, y aparte es todo un paseo. Ahora no es
claro.
Solo... Y vas buscando ahí como el tesorito, como vos decís, que,
sí,
que
sí, a ver
encontrar
qué me
y que me encuentro original y me quiero llevar y me...
Exacto.
Seduce y veo que es diferente. Bueno, Cecilia, un placer la nota. ¿Querés decir algo más que haya quedado en el tintero que yo me haya olvidado?
Nada, que todos se animen a poner la mesa esta Navidad, que van a ver cómo disfrutan el doble de la comida. Sí.
Lindo consejo, ¿no? Que todo el mundo se anime a poner la mesa de Navidad, así se disfruta doble la comida, ¿no? Interesante el concepto.
Interesante, muy interesante todo lo que dice, tiene como mucho salero, viste, al hablar, divina. Lástima que no pasaste la parte de la nota donde describe la mesa, que fui especialmente a sacarle fotos y especialmente la puso para la nota y describe cada cosa de dónde fue comprada, de India, esto, el otro, de dónde es. La cristalería, la platería, pero bueno
podemos
lamentablemente
pasar.
No se pasó esa parte.
No, atención, podemos pasar eso el sábado que viene, ¿eh? Así que ojo al piojo.
Bueno, sería buenísimo porque ya es Navidad y es la parte donde
no nos olvidamos
la nota.
Acá está todo calculado.
Eso es un encanto. ¿Cómo?
Acá está todo calculado, no nos olvidamos. Está todo calculado.
Ah, bueno, ¿eh? Bueno, me calculen bien.
Bueno, interesante, ¿no? Pero bueno, hay que salir a recolectar tesoritos, ¿no es cierto? En las ferias.
Sí, me encanta. Te digo que vos sabés que siempre a mí me gustó el tema de la mesa, la vajilla y todo eso, que tengo acá un armario repleto, pero ahora es como que me picó ese bichito de que quiero más, y quiero otro hobby aparte de los abanicos.
Así es. No, es lindo disfrutar de una mesa con buenos cubiertos, buenos platos, ¿no? Buenas copas,
sí.
es otra
como
cosa.
Como que te predispone mejor, ¿o no?
Sí. Un artículo que no todo el mundo tiene, pero yo sé que vos tenés allí un porta tostadas.
¿Un porta? Sí, tengo un porta tostadas.
Un lindo porta, un lindo porta tostadas inglés tenés, ¿eh?
Sí. Inglés, y bueno, tengo otras cosillas más, pero bueno, viste, mis copones de caviar.
Sí.
También, que estuvimos hablando de eso.
Ah, vos tenés que comentarle a tu amiga que tenés ese juego de cucharitas de café doradas, ¿no? Que pertenecían a...
Ay, ¿sabés que me olvidé?
Que pertenecían al equipo de un diplomático, justamente, ¿eh?
Sí. Gracias por el regalo, está fantástico.
Sí, lindo.
Ahora voy a seguir juntando. Así que, lástima que mañana la parroquia, viste, a veces son los tiempos, porque por ahí mañana me da una vuelta.
No, está bien, hoy, mañana, y bueno, difundiendo ya estamos colaborando. Marcela, pasame...
No, te digo que yo quería personalmente porque me interesa.
¿Sabes lo que decir? Ahora a las 11 abre la puerta, son 10:59.
No, hoy no puedo, hoy tengo que ir a ver a
debe ser un malón de personas ahora, ¿eh? Terrible,
claro.
¿No? Pues mucha gente va. Además, mucha gente va conociendo la propuesta y mucha gente que está paseando por Recoleta se entera, con lo cual se amplía aún más las filas, ¿no?
Bueno, se puede ir otro día que no vaya tanta gente.
Así es. Recordame tu Instagram.
@marcelacabeza.artista.
Perfecto. Entonces quedamos así. El sábado que viene, sin perjuicio de que nos traigas otra nota, vamos a pasar el extracto en concreto donde se describe la mesa.
Sí, por favor. Dale. Que es bellísima. Vos ya la viste la foto.
Así es.
Las pueden ver, las fotos de la mesa las pueden ver en mi Instagram.
Perfecto.
@marcelacabezaartista y está @cecilia, donde pueden ver no solo la mesa esta de Navidad, sino todas las mesas que preparan. Y hay un concurso donde van a ganar premios, que se manda por Instagram, de las dos fotos de la mesa que uno prepare, puede ser para dos personas. Tienes muchos premios y mi amiga Gabriela de Barcelona ya está participando en ella.
Perfecto.
Así que buenísimo.
Muy bien, completito el mensaje. Bueno, nos encontramos el próximo sábado. Un beso para vos y un beso para el perrito del arte, que no lo escucho.
El perrito del arte, sí. El perrito del arte ahora dice que también se va a dedicar a esto.
Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Gracias, saludos a vos y a Leo y a toda tu querida audiencia.
Así será, gracias.
Adiós.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
touch. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, see the city cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're.
El segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Estamos en la sección Gastronomía de Acreditados. Obviamente el espíritu navideño nos alcanza. Buenos Aires tiene establecimientos importantísimos, ¿no? Hay establecimientos con trayectoria, marcas reconocidas, pero hay establecimientos que se destacan, ¿no? Por la calidad de sus productos, por la producción diaria, ¿no? Por cómo la gente, ¿no? Se vuelve así admiradora de toda la serie de productos que allí se elaboran. Y dentro de esa categoría se encuentra la panadería boutique Brasna. Brasna, que está ubicada en una esquina mágica del barrio de Palermo, concretamente en la calle Coronel Niceto Vega 5090. Y desde Acreditados quisimos compartir con todos ustedes las propuestas de Brasna para celebrar las fiestas. ¿Y con quién estamos comunicados? Nada más ni nada menos con la creadora, ¿no? La directora de esta gran orquesta que es Brasna, Abby. Abby, muy buenos días. ¿Cómo estás? Julio te saluda.
Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, bien, bien. Feliz de poder hablar con vos. Hacía tiempo que no estábamos en contacto, pero vos sabés que yo tengo ahí la camiseta de Brasna, ¿eh? Me encanta.
Sí, muchísimas gracias. Qué lindo escucharte, qué lindo que nos llamen siempre. Están siempre presentes.
Sí, sí.
Como sabemos todos, fue un año muy difícil,
así
que cada uno compenetrado en lo suyo nos pudimos ver menos.
Sí, sí, pero bueno, llegamos a fin de año, estamos bien, tenemos salud y tenemos predisposición para celebrar. Yo le comentaba a la audiencia, ¿no? Esa esquina fabulosa donde pega el sol, donde está ubicado Brasna, y esa vitrina aledaña a la esquina, más adentro de la cuadra, por decirlo así, donde uno se puede deleitar maravillado viendo a todo el equipo de Brasna trabajando con las máquinas.
Sí, los panaderos ahí pueden ver cómo trabajan, cómo ponen los pancitos en el horno, cómo bollean, cómo arman.
Sí, es...
La verdad que está bueno porque también eso es un una señal de confianza, ¿no? La gente ve cómo se hace el pan, después lo que va a consumir. No está puertas adentro, para mí es muy importante.
No, es como un gran televisor esa vitrina, se ve todo.
Sí, claro.
Ves a todo el personal de blanco, impecable, ¿no? Van y vienen.
Yo personalmente creo que todos los lugares de gastronomía tendrían que tener todo lo que manufacturan, lo tendrían que tener a la vista de la gente.
Sí, la verdad que sí.
Yo personalmente
sí, yo me sumo porque, a ver, es por dos motivos.
Hecho, bueno, los restaurantes ahora, fíjate que hay restaurantes de altísima calidad, que bueno, que casualmente tienen como un ventanal.
Claro, cocina abierta.
Ahora se usa mucho en la barra y demás, y ven cómo están elaborando tus alimentos. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, había un lugar que se había puesto de moda en San Francisco que se llamaba Benihana of Tokyo, que te hacían toda la comida japonesa delante tuyo en una planchuela y vos te sentabas, pero hace añares, hace 40 años, vos te sentabas y bueno, te hacían los alimentos delante tuyo, era muy novedoso el tema.
Perfecto, sí, yo coincido. Y la prueba está que vos lo ponés en la práctica. Así que directamente
sí,
para deleitarse...
Nosotros, por suerte, sí.
Para deleitarse con brasna no hay que ni siquiera ingresar al local. Desde la vereda uno ya está disfrutando la propuesta.
No, aparte no sabés qué gracioso la cantidad de gente que dice, nos ha pasado, yo soy celíaco, pero la verdad que este olorcito y este aroma que sale de la puerta de brasna en esta esquina,
sí,
aunque sea una media luna me voy a comer, y nos causa gracia, porque dice, no importa, después voy a estar descompuesto un día, pero por lo menos ese gusto me lo doy.
No, qué media luna. Bueno, brasna funciona todo el año, ¿no? La calidad de sus productos está reconocida. Brasna no solamente tiene venta directa al consumidor que se acerca, ¿no?, a sus instalaciones, son productos tan reconocidos que muchos establecimientos, ¿no?, compran ahí sus panificados, es así, ¿no, Abby?
Sí, yo te conté cuando estábamos en nuestras charlas personales, te conté que a partir de la pandemia nosotros nos modificó el sistema. Nosotros teníamos mesas con cafecito,
exacto,
vos podías entrar, tomar tu café, comer nuestras delicatessen, pero la pandemia nos guió. Cuando empezaron a pedirnos los, que pudieron empezar a abrir los restaurantes y las hamburgueserías, que empezaron a vender un poco más cuando se abrió un poco la pandemia, a fines del 2020. Entonces empezaron a proponernos de comprar el pan, que bueno, que lo compraban de a poquito, porque imagínate que había deliveries, pero había bajado mucho la demanda. Entonces empezaron a comprarnos los restaurantes, de manera tal que necesitamos mucho más lugar para la producción, pero no dejando a nuestros clientes a la deriva. Los
obvio, nunca.
Decidimos dejar el mostrador. Entonces ahora vendemos el mostrador,
sí.
Y además tenemos más lugar para producción. Hemos sacado las mesas, hemos tenido que sacrificar eso, pero bueno, en pos de poder vender también a los restaurantes y a las hamburgueserías que están tan de moda ahora con sus panes de papa y todas esas cosas.
Yo le comento,
pero lo nuestro lo seguimos haciendo.
Sí, yo le comento a la audiencia que entrar a brasna y ubicarse, ¿no?, pararse frente al mostrador, es una experiencia que te marea, porque ese mostrador no puede ser la cantidad de cosas ricas que tiene.
Sí, lindo, sí, la verdad que sí.
Sí. Bueno, pero todo...
verdad que, bueno, la dedicación y algo que destacar en este momento con todo lo que... los cambios que están habiendo y todas, qué sé yo, las cosas que se acomodan o no sé, todo lo que está sucediendo ahora en materia de alimentos y demás, nosotros la calidad nunca la vamos a bajar.
Perfecto. ¿Propuestas de brasna para las fiestas?
Bueno, nosotros tenemos, vos sabés que el año pasado hemos ganado el primer premio al mejor pan dulce tradicional milanés en la Expo Alimentaria, ¿no?, de FITEP en el 2022. Entonces, bueno, tenemos un sello y tenemos un premio con eso y una obligación que cada vez que hacemos el pan dulce tiene que ser de la misma calidad de lo que fue galardonado. Así que tenemos nuestro pan dulce tradicional de frutos secos. Nosotros no le ponemos fruta brillantada ni agua de azahar. Compramos una esencia de panetone que es importada, italiano, que es espectacular. Y bueno, tenemos nuestra receta mágica que le ponemos todos los frutos secos hasta pistachos. Y tiene en la parte de arriba higos turcos en almíbar con cerezas al marrasquino.
Increíble.
Naranjas confitadas, muy rico. Eso es muy rico. Después ofrecemos Ese lo tenemos en kilo y en medio kilo.
Ah, eso te iba a preguntar.
Sí, y lo vendemos de kilo y de medio kilo. El pastor Perfecto. Milanés, para que la gente sepa la diferencia, es el que viene en el moldecito, sí, que parece como un honguito. Después el pan dulce genovés es el que es como una tortita, para que te des cuenta.
Claro.
Es el que no tiene molde y viene como una tortita, como un pan, digamos.
Como una hogaza de pan. Genovés.
Sí. Como una hogaza de pan, exactamente. Ese es lo que tiene mi forma de ver, es que al tener toda la cubierta dorada con los frutos secos y demás, no por supuesto cuando está recién hecho, pero con el tiempo se pone un poquitito más aturronado, se pone, sí, como un poco más sequito. En cambio, el que está en el molde se conserva un poco más esponjoso, porque, bueno, no tiene el contacto con el aire que tienen los demás.
Claro, el molde lo protege, ¿no?
El molde lo protege y, bueno, lo hace que se mantenga mucho más tiempo esponjoso. Hay gente que le gusta el pan dulce más aturronado, más sequito.
Y hay gente, Abby, que le gusta a los dos, ¿eh? Por ejemplo, yo.
Claro, claro, como vos. Lo que pasa es que mucha gente te pregunta, ¡ay, qué rico! Te viene y te da la devolución y te dice, ¡qué rico, está húmedo! Se siente tanto la masa tan así rica. Entonces, viste, hay gustos para todo.
Perfecto.
Después, con esa misma masa, con la misma masa base, que le ponemos los frutos secos, hemos hecho, que no a todo el mundo le gustan los frutos secos, lo hacemos con 3 chocolates, y hoy otro que hacemos con mantecol, que es medio innovación.
Eso, bueno, para los nenes.
Que le gusta, para los chicos y demás.
Los este nenes que no le gusta.
En medio kilo nada más.
Que no le gusta la fruta, le damos mantecol.
Mantecol o chocolate, sí, tal cual.
Perfecto.
Nosotros no hacemos panetone. El panetone es otra cosa.
Otro tipo.
Otro tipo de pan italiano excelente, pero nosotros ese pan lo dejamos para otros lugares que lo hacen fantásticamente.
Abby, Rosa de Belgrano me pregunta si hay que, sí, reservar o pueden pasar a comprar directamente al mostrador.
No, generalmente estamos todo el día produciendo panes dulces.
Bien.
Ayer nos pasó que a las 5:30 de la tarde nos quedamos sin uno, pero Epa. Porque vino un señor y de golpe dijo, me dan los 10 que hay, y bueno, quedaban esos, estábamos haciendo los de hoy, así que bueno, Perfecto. Pero sí, generalmente, y más en esta época.
No, por eso, sí, después crece la demanda, crece la demanda. Sí,
exactamente.
Bueno, y
también vamos a hacer, yo quería comentar que también vamos a hacer Stollen.
Eso te iba a preguntar.
Stollen es el pan dulce alemán.
Sí.
Y también hacemos, vamos a hacer, bueno, rosca con almendras y con mazapán.
Perfecto.
Es como la rosca navideña, de Pascua,
sí,
pero la hacemos para la mesa navideña, que también simboliza la corona de Navidad.
Le comento a la audiencia, estábamos en diálogo con Abby, la creadora, la responsable, la directora de orquesta, ¿no?, de ese gran establecimiento que es Brasna, en la esquina de Palermo. Abby, te hago una pregunta, ¿no? Yo sé que vos te formaste con los mejores y tenés una trayectoria de ¿cuántos años?
Bueno, que me formé con los mejores...
Lo digo yo y lo sostengo.
En el Instituto Argentino de Gastronomía yo... obtuve mi título, pero yo vengo cocinando desde hace 40 años, sí, más de 40 años.
No, pero vos...
Yo siempre lo hacía amateur,
sí, pero
profesionalmente hace más de 20.
Sí, en su momento me comentaste, ¿no?, que tuviste la oportunidad de formarte con maestros panaderos de renombre.
No, en panaderos de renombre. Mi profesor, cuando di el final de pastelería de maestra pastelera, fue Osvaldo Gross, nada menos. Y bueno, y en el Instituto Argentino de Gastronomía tuve los mejores referentes.
Eso.
Los mejores profesores que hoy, bueno, son los que están en los medios de comunicación y que le enseñan a la gente más masivo, ¿no? En ese momento eran profesores del instituto, excelentísimos. Y bueno
y, y toda esa formación se traduce, ¿no?, en el prestigio que tiene, sí, Brasna actualmente.
Agradezco siempre que hayan sido tan exigentes y que nos hayan enseñado como si hubiéramos estado en Europa. Esa es la realidad.
Perfecto. Bueno, y yo voy a abusar de nuestra amistad, Abby, y te voy a pedir algo, ¿no?
Contame.
Estoy acá, la producción armó un encuentro, ¿no? Abby de Brasna, por un lado, y te presento a la señorita Bianca, emprendedora, y Bianca te va a saludar.
Hola, Abby, ¿cómo estás?
Hola, Bianca, ¿cómo te va?
Y ya mismo estoy arreglando, la voy a llevar a Bianca a conocer las instalaciones de Brasna, obviamente con tu autorización, ¿no?
Pero por supuesto, más vale. Sí, como no, mandame un mensaje, sí, si estoy yo, que entro y salgo todo el tiempo haciendo trámites y compras.
Seguro.
Me mandás un mensaje y los espero con gusto.
Perfecto. Bueno, Bianca recién se inicia en esto, porque es muy joven, ¿no? ¿Cuál es un consejo? ¿Cuál es un consejo?
Bueno, en este momento, primero le voy a decir que es muy valiente,
muy
realmente,
bien.
Porque en este momento de la Argentina... hay que ser realmente, tener mucha pasión como para tirarse a la pileta y hacer cosas, pero siempre, siempre con trabajo se sale adelante, en cualquier situación, sobre todo manteniendo la calidad y haciendo las cosas bien.
Sí.
Porque de manera mediocre hay muchos, pero con buena calidad y con esmero y con mucho trabajo también los hay, pero son los que salen adelante.
Perfecto.
Así que... ya te vuelvo a repetir, es una carrera muy sacrificada, pero lo que tiene de sacrificado lo tiene de satisfactorio y meritorio.
Claro, de gratificante, ¿no?
Sí, gratificante.
Sí, a ver, la magia, ¿no? La magia de poner un bollo y que salga un pan único, como de Brasna.
Bueno, vos sabés muy bien que el lema de Brasna es dar de comer es un acto de amor.
Y bueno, yo
todos
no tengo...
los que hacemos esto... es un acto de amor muy grande porque es un sacrificio que pocas carreras lo tienen, pocas actividades lo tienen.
Sí, a mí me consta que tu familia te acompaña también. O sea,
sí, ¿no? Todos.
Sí, sí. No es fácil. Bueno, yo les voy a confesar algo a todos. Cuando voy a Brasna, ¿no? Siempre me voy con un pan que elijo del mostrador, ¿no?
Qué lindo. Así, claro que sí, te esperamos este año.
Sí, y me voy caminando por Palermo, ¿no? Comiéndome el pan tranquilo. Y digo, no puede ser lo rico que es, ¿eh?
Qué lindo, ¿no? Gracias.
Me voy a ir paseando. Palermo es más lindo cuando voy caminando, ¿no? Y me como un pan ahí de Brasna. Porque encima
gracias,
elegirlo.
Gracias,
porque
está, un amor, como siempre.
Están en las fuentes ahí y decís, ah, me llevo este, ¿eh? Fabuloso. Bueno, horarios de Brasna para las fiestas.
Los horarios de Brasna son los de siempre. Nosotros
bien.
Solamente cerramos los lunes.
Bien.
Y abrimos de martes a domingos de 9 a 18 horas.
Perfecto.
Ahí los esperamos siempre.
Ah, bien.
No hay feriados ni nada. Brasna solamente cierra los lunes, cierra el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 1 de mayo.
Perfecto.
El resto de los días estamos abiertos siempre.
Y la última, la del estribo. Abby, redes sociales de Brasna.
Bueno, estamos en Instagram, en brasna.panadería,
sí.
O en Facebook, Brasna Panadería Boutique.
Perfecto. Un gran beso y antes de las fiestas paso a verte.
Gracias, Julio. Un beso enorme y gracias por llamarme como siempre.
Y saludos, cariño, a todo el equipo de Brasna.
Muy amable, gracias.
Adiós. Y seguimos en el segmento Gastronomía de Acreditados, recién hablando con Abby de Brasna. Recuerden, ¿no? Al momento de elegir un pan dulce, obviamente Brasna se impone y con las variedades que ofrece Brasna en el barrio de Palermo. Y nos acompaña Bianca de Solo Ricuras,
Solo
¿es así?
Ricuras.
Perfecto. Bianca, contanos un poco tu trayectoria.
Bueno, yo arranqué bastante chica, hace ya 10 años, un poco más de 10 años, con la cocina.
nació con un emprendimiento de nada, de un adolescente que quería tener plata, básicamente.
Muy bien.
Y quería trabajar. Y bueno, siempre a mí me gustó la cocina, siempre mi familia cocinó, mi abuela, mi mamá, todos. Y yo aprendí mirando, o sea, la realidad es esa. Siempre fui muy autodidacta. Cuando fui más grande, fui aprendiendo por internet y bueno, los programas de cocina y etcétera. Y bueno, y se me dio, dije, bueno, si esto es lo que yo sé hacer, ¿por qué no sacarle provecho? Así que bueno, desde los 16 años hasta el día de hoy, que tengo 28, tengo vigente a Solo Ricuras. Y bueno, y hace 2 años decidí profesionalizar un poco el tema de la gastronomía. Y bueno, y ahí empecé a estudiar en el Instituto Gato Dumas la carrera de profesional gastronómico. Así que, bueno, fue una gran herramienta para profesionalizar, digamos, todos los conocimientos que yo tenía y que había adquirido en todo este tiempo de manera autodidacta.
¿Y cómo fue la situación, no? De ir a estudiar a un instituto gastronómico con todo ese backup que tenías. ¿Te resultó útil, supongo?
Me resultó útil. Me di cuenta que sabía un montón de cosas.
Bien.
Yo pensé que quizás me faltaba. Me di cuenta que había adquirido mucha experiencia.
Bien.
Porque, bueno, además yo tengo otros trabajos paralelos, entonces siempre el emprendimiento era como, bueno, algo que le iba prestando atención a la medida que podía. Y bueno, y a partir de que estudié y le di forma y demás, tuvo un crecimiento bastante notorio en todos los sentidos, desde la venta hasta el producto, hasta mi manera también de pensar, digamos, de acá más, lo que podía ofrecer, así que bueno. Eso.
Y cuando estudiaste en el Instituto Gato Dumas, tengo entendido que se te ofrecen varias alternativas de formación. ¿Vos elegiste pastelería?
Yo elegí profesional en gastronomía.
Ah.
Porque mi idea era, mi idea es en realidad como tener una idea global de la gastronomía.
Bien.
Para eventualmente tener mi negocio, que es a lo que yo apunto. Así que sí, estudié profesional en gastronomía, pero a mí lo que más me gusta es la panadería y la pastelería puntualmente. Así que...
Bueno, de hecho, viste, hay un resurgimiento. Antes el pan era pan y ahora hay toda una variedad de panes. La gente busca panes, ¿no?
Sí, 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 total.
Antes la gente compraba el pan de panadería así como estándar, por decirlo así. Y ahora la gente pone más atención en el pan.
Sí, hay mucha más conciencia, yo creo, en la comida. Entonces quizás se opta un poco más por lo artesanal, por lo que sabes de dónde va a venir, que quizás por las cosas que tienen conservantes y demás.
Perfecto. Y hay un mito que señala, y vos sos, ¿no?, la persona que nos puede así decir las cosas como son. ¿Es difícil hacer un pan dulce? Si alguien se propone hacer un pan dulce, ¿no? No sé, con un tutorial, una receta, ¿llega a buen puerto? ¿Es complejo hacer un pan dulce?
No es que es difícil, sino como que tenés que tomarle la mano, básicamente, ¿no? Tomar el tiempo. También influye un montón la materia prima que uses, depende de la harina, depende, bueno, en este caso yo le pongo frutos secos o chocolate, bueno, digo, cada cosita te va a aportar más o menos calidad.
Claro.
Entonces, mucho depende de eso y también de entender el amasado, ¿no? Como ir entendiendo la práctica del amasar.
Sí, claro. Ahí se me ocurre pensar que el amasado de un pan dulce debe ser más o menos complejo. ¿Y el horno?
El horno, por supuesto.
¿Un horno común sirve para hacer pan dulce?
Sirve. Yo te digo que empecé con las cosas de mi casa.
Por eso.
O sea, con todo lo que tengo.
Pero pues yo los hornos, los pan dulces, las experiencias de pan dulce, ¿no?, que vi a lo largo de mi vida de personas que hicieron en el horno de su casa, no quedaban tan bien.
Muy depende, ¿eh? A mí me han quedado muy bien. Ya te digo, es hasta encontrarle la temperatura,
la mano,
conocer las herramientas que tenés. Es eso, básicamente.
Perfecto.
Pero se puede hacer tranquilamente. Yo después sí me he comprado un horno mejor, pero se puede.
Perfecto. Y los pan dulces, acá tenés un pan dulce elaborado
yo
por vos.
Yo acá traje uno, sí.
Se aprecia un techito blanco, ¿no?
Glacé.
¿Qué es eso?
Es glacé de naranja. El que yo traje hoy es el famoso pan dulce Solo Ricuras.
Famoso pan dulce Solo Ricuras.
Que tiene, bueno, chocolate, nueces y cascaritas de naranja glaseadas de relleno. Y arriba tiene glacé de naranja y garrapiñada de maní casera.
Perfecto. Y este es un formato de... ¿Qué tamaño es
este? Este es el más grande de todos, es el de 1 kilo.
Perfecto. Lo que vi en la página, en Instagram de sí. Solo Ricuras, es que tenés variedad y tenés distintos formatos y también se pueden adquirir porciones, ¿es así?
Sí, lo que yo tengo es de tres tamaños, un kilo, medio kilo y 100 gramos, que los 100 gramos...
es como una porción de pan dulce.
Es como individual, es como un, tipo un souvenir, digamos, para regalar.
¿Y cómo viene envuelto?
Así como este, digamos, pero en cada tamaño.
Perfecto. O sea,
con papel de celofán, la tarjetita, el moñito.
Bien.
Y bueno, y tengo tres variedades. Actualmente tengo de frutos secos, que no tiene frutas abrillantadas porque... Nadie le gusta.
Sí. No, pues hay menos gente.
Al menos mi público no le gusta. Sí, así que
los jóvenes no se llevan bien con la fruta brillantada.
Frutos secos, que tiene almendra, nuez y avellanas. Y después tengo el solo ricuras, que tiene chocolate, naranja y nueces, que es el que traje. Y
perfecto.
Después el de chips de chocolate, que es únicamente chocolate y se le puede agregar dulce de leche.
Ah, lo que se denomina gastronómicamente... corazón de dulce de leche.
Corazón de dulce de leche, exactamente.
Sí, poético, gastronomía poética, corazón de dulce de leche. ¿Y qué dulce de leche es? Yo supongo que es un dulce de leche especial, repostero, ¿qué
onda? Repostero, siempre en pastelería se trabaja con dulce de leche repostero.
Perfecto.
Sí.
¿Y tenés alguna marca en especial vos?
Tengo
¿cuál es?
Dos marcas, mis preferidas, que son Bacalín,
sí,
como la primera, y San Ignacio.
Claro.
Son como de la misma gama.
Sí. Bacalín está en todos lados, ¿viste?
Sí.
Tiene una red de distribución, la verdad. Marca el lado oscuro de la luna, Bacalín, ¿eh? Pero sí, San Ignacio es fabuloso.
Sí, también. Son los dos fabulosos, la verdad.
Y un dulce de leche que tuve oportunidad de conocer, no sé si todavía existe, pero me acuerdo que hice la nota, incluso me lo obsequiaron, Puratos, ¿no? Puratos, la casa de chocolates, hizo un dulce de leche.
Sí,
¿eh?
No lo he probado, pero
no
sé si lo he escuchado.
Sí, no sé, acá estuvo, ¿eh? Acá en esta mesa estuvo. El Puratos no duró nada.
Sí.
Qué
es
cosa
que
rica.
Dulce de leche es...
Voy a averiguar si lo siguen haciendo. Estuvo acá, ¿no? La representante de la firma y lo trajo. Increíble eso, ese dulce de leche. Igual el dulce de leche que me gusta a mí, no sé si lo conoces.
¿Cuál?
Si no lo conoces, me comprometo a hacer gestiones para que lo obtengas.
Okay.
Es uno que hacen los salesianos. Es un dulce de leche con crema.
Ah, sí, hay uno en Uruguay incluso.
No, acá los salesianos.
No lo conozco, yo conozco uno que lo hacen en Uruguay y lo he probado.
No, los salesianos de acá, el Uruguay no lo conozco, pero los salesianos de acá es celestial, así nomás te lo digo, perfecto.
Sí, sí.
Bueno, y solo ricuras, en esta época del año, ¿no? Su producción está abocada a pan dulces.
Sí.
Pero durante el resto del año, ¿qué ofrece solo ricuras?
Durante el resto del año me especializo en todo lo que es pastelería y mesas dulces, básicamente.
Perfecto. ¿La gente puede contratar una torta de cumpleaños, por ejemplo?
Puedo contratar torta de cumpleaños, hago tortas decoradas, hago mesas dulces completas, o sea... Ayudo, digamos, a las personas a diagramar las mesas dulces en función de la cantidad de comensales, tipo de evento. También ofrezco servicios de catering para eventos. Catering bastante, ¿cómo te digo? Tipo tapeos, ¿no? O
claro.
Sea, de ese estilo. También, siempre pensando en función del tipo de evento, de las condiciones del evento, de la cantidad de personas. Me ha pasado este año que me han llamado de... productoras de cortos.
Claro, muy común que contraten
claro,
servicios.
Y me han contratado el servicio de catering y estuvieron súper conformes.
Muy
¿sí?
bien, muy bien, porque es un buen nicho. Pues
sí.
Siempre esas producciones contratan, ¿no? Servicios de catering. Bueno, me falta pedirte, ¿no? ¿Cómo hace la gente para contactarte? Y cerramos acreditados el día de hoy.
Bueno, mis redes sociales son solo ricuras DIS en Instagram. Me pueden seguir ahí. Ahí tienen mi dato de contacto de mi WhatsApp y bueno, también me pueden hablar por mensaje directo para pedirme o preguntarme presupuestos. Y en Facebook también estoy como Solo Ricuras.
Perfecto. Digo, qué acierto el nombre, ¿eh? Solo Ricuras ya, ya es muy descriptivo de lo que ofreces y, ¿no? Y para ubicarlo en las redes también, ¿no? Entra directo, ¿no?
Sí, sí,
a veces uno habla con personas que tienen ahí, ¿cómo va a ser la gente para encontrarlos? Pero en Instagram, poner solo ricuras,
solo ricuras,
apareces vos, ¿eh?
Sí,
en Facebook pones solo
Facebook
ricuras.
Y en Instagram estoy
perfecto.
Como solo ricuras DIS.
Y está ese WhatsApp disponible, obviamente, para contrataciones, ¿no?
Sí.
Consultas.
Sí,
perfecto.
Pueden hablar por WhatsApp.
¿La gente todavía puede adquirir solo ricuras?
Sí.
¿Pan dulce?
Sí, sí, sí. Hasta
estamos cerquita,
estamos
ya
muy cerca de Navidad. Año Nuevo sí tenemos una semanita más de pedidos, pero para Navidad estoy tomando pedidos hasta el miércoles próximo de esta semana que entra. Y para Año Nuevo hasta...
Miércoles 22.
Miércoles 22 y para Año Nuevo hasta el sábado 23.
Entonces, es así. Para conseguir un pan dulce solo ricuras para celebrar en Navidad, se toman pedidos hasta el miércoles 22 de diciembre, ¿no? Exacto. Ustedes contactan por las redes sociales y se acuerda el envío, obviamente. Y... para la celebración de Año Nuevo, ¿cuál es la fecha tope de reserva, contratación?
Hasta el 23 de diciembre, o sea, ¿también? Hasta el sábado.
¿Para Año Nuevo también?
Para Año Nuevo, hasta el 23 de diciembre, y o sea que es sábado.
Sí.
Y para en el miércoles no es 22 igual.
¿No es martes 21?
No.
Bueno, entonces me equivoqué yo. Bueno, pues, listo. 23, tope.
Sí, sí, hasta el 23.
23 es el tope.
Hasta 23 es para Año Nuevo y para Navidad hasta el miércoles, que es 19, me parece.
Correcto. Perfecto. Bueno, te agradezco tu presencia acá en Radio Madero, CFM 91.1. Y bueno, vamos a estar pendientes, ¿no?, de las propuestas. Esta en concreto es pan dulce en Navidad, pero vamos a estar acompañando a Solo Ricuras durante todo el año 2024 que se inicia.
Esperemos que sea un gran año.
Gracias a vos. En los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 10 aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados. Buen fin de semana. Y recuerden también que hay que preparar lindas mesas, hay que consumir ricos pan dulces para recibir este año 2024, que sin perjuicio de que sea un año duro, hay que ponerle fuerza, hay que ponerle ganas. Nos encontramos el próximo sábado a las 10.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.